Leyendas, relatos históricos, mitología, realidad o fantasía. Explora, conoce, adéntrate en México Mítico. Ahora, apaga la luz y escucha.
Transmitiendo desde Durango, capital, la perla del Guadiana, llega a tus oídos una vez más. Otra emisión de este tu programa México Mítico. Quiero que sepan ustedes que me estoy tomando un rico cafecito. En esta fría noche caí de manera espléndida. ¿Cómo? Estamos a 2 grados. Y sí, fue bastante grato para mí poderme hacer este café, porque lo primero que le pregunté a Marta cuando llegué es que si había las posibilidades y medios necesarios y suficientes para hacerlo, y dijo, los hay. Entonces, heme aquí, tomando un rico café. Espero que todos en su casa estén ya arropados, cenando, también tomando café o té o cualquier otra bebida que este clima lo amerita. Y que estén preparados para escuchar estas historias, que verán ustedes que será todo un viaje este programa. Saludos, desde luego, a la señora María del Refugio Acevedo. Ya saben ustedes que es mi mamá y que espero que en unos momentos más que regrese a mi casa, también allá existan los medios y posibilidades suficientes para tomarme otro café y cuando llegue. Los que no han visto el tema, los que me siguen por radio a través de el 100.5 de frecuencia modulada, deben de saber que vamos a hablar de programas perturbadores, programas de televisión, específicamente mexicanos. De este podemos hacer uno de Latinoamérica, otro solamente de programas de Estados Unidos y algunos otros de otras partes del mundo que aquí no conocimos. ¿Por qué escogí este nombre de perturbador? En realidad, el tema lo sugirió mi hija Valeria, a la cual le mando un saludo, y es de un consenso muy alto que la juventud redescubre programas que nosotros vimos y le da un añadido de sobrenatural o de estremecedor, sobrecogedor. Y yo creo que todo se aglutina en esta palabra de perturbador. Hay muchos creadores de contenido que utilizan esta palabra precisamente para despertar esta curiosidad y morbo. Y las notas son casi siempre exageradas. Programas que fueron icónicos y que ahora tienen una fama diferente porque tienen esta connotación perturbadora, como lo es por ejemplo el programa del Chavo del Ocho, yo entiendo que para muchos jóvenes es descubrir algo que no pueden creer que en algún momento se transmitió, y para nosotros que recordamos esos programas es así como que en realidad estaba bien chafa, pero sin embargo hay otros que no son tan recordados o que son incluso desconocidos por la corta memoria temporal que tiene la mayoría de quienes hacen este tipo de contenidos. Y que son historias verdaderamente fantásticas, incluso traumáticas. Vamos a tocar algunos de varias épocas para no centrarnos tampoco solamente en el pasado, pero también recordar unas que tienen su merecido lugar. Programas que en sí mismo eran de temas fuertes y que se quedan y que hoy día, conforme pasan los años, nos damos cuenta lo perturbadores que eran. Y algunos otros que están en el olvido. El viaje lo quiero comenzar allá en los años 90 porque este tiene muchas curiosidades. Existió un programa, quiero pensar que la mayoría de nosotros lo recordamos, cuando inicia funciones, TV Azteca, aquí sí podemos decir muchas cosas con la libertad y confianza de que al ser una radiodifusora cultural, la única verdaderamente cultural, tenemos esta flexibilidad de poder hacer mención a empresas en particular. Cuando TV Azteca comienza sus funciones, allá a mediados de los 90, hubo un periodo de preparación entre lo que era Imevisión en Red Nacional, que era una televisora gubernamental y que es, en el tiempo de Salinas de Gortari, la sede a Salinas Pliego, y así se va a formar TV Azteca. Entonces pasa a manos privadas y pues era la única competencia de Televisa. Todo era Televisa. Porque en Imevisión era bastante chafa, ¿eh? O sea, sí era una programación muy adulta. Era una programación dirigida, pues, al señor que regresaba del trabajo y se quería enterar de alguna noticia. Al ser gubernamental, imaginen ustedes el maquillaje que tenían las noticias. Y algunas series que supongo yo que costaba muy poco su retransmisión porque eran verdaderamente desconocidas, y algunos programas que fueron lanzados por esta televisora con pretensiones de ser educativos principalmente y algunas veces divertidos. Y hablando precisamente de programas perturbadores, existieron los Cuentos del Espejo. Busquen por favor ustedes la intro, con este sonido como si fueran cristales, y que se veía esta portada surrealista de un collage de imágenes. Y sí estaba bastante creepy que la interlocutora o la conductora, o por lo menos una de ellas, eran unos labios evidentemente femeninos. O sea, además de la voz, que era femenina, tenía este color rojo carmín. Y se escuchaba la voz de esta mujer, representada únicamente por sus labios en un cromo sobre un fondo negro. El efecto bastante chafa, pero el resultado era algo extraño. Y presentaba a Timo. Timo era un sujeto que tenía siempre, como todos los personajes, una sudadera roja, un pantalón negro y una especie de botas, como si trajera bolsas sobre sus propios zapatos, una especie de botas algo holgadas. El sujeto usaba gafas y cubría con un pésimo maquillaje su bigote. Y lo que destacaba era que tenía chistera, tenía estos sombreros de copa. Y resulta que Timo era Andrés Bustamante, haciendo sus primeros pininos en la televisión. Ahí tenemos la música del intro. Muchas gracias, Marta. Sí, esta es un viaje para nosotros a ese momento de nuestra infancia, ¿eh? Y contaba cuentos, algunas historias increíbles. Por favor, búsquenlo, quienes no lo conozcan, y quienes lo recuerdan, también búsquenlo para que lo recuerden. Era un programa que definitivamente no podría haber existido en décadas posteriores cuando la empresa toma forma. Pero TV Azteca nos regaló varias joyas de estos experimentos. Tengo dos de ellas. Porque necesitaba llenar una barra de programación que estuviera a la altura de la todopoderosa Televisa. Hizo un montón de pininos y experimentos. Los Cuentos del Espejo pertenecían a Imevisión, pero felizmente Andrés Bustamante, que ya había hecho el Wiri Wiri, él es de los poquísimos, junto con Jorge Garralda, que pueden mantener su programa después de que se privatice y llegara a TV Azteca. Pues bien, entre los muchos programas que estrenaron, que empezaron a tomar un buen lugar como una opción verdadera de entretenimiento en los hogares mexicanos, llega, por ejemplo, la telenovela de Café con Aroma de Mujer, llega El Gran Juego de la Oca, llegan programas de éxito en otros países de habla hispana y que encontraron un lugar aquí. Yo recuerdo esa época noventera en el que sí resultaba refrescante cortar por fin el cordón umbilical de Televisa. De los mismos grupos de actores de siempre, simplemente Silvia Pinal recién fallecida, finada. Pues ya tenía 40 años saliendo básicamente de Ana, lo mismo siempre en domingo, ya tenía décadas al aire. Entonces sí fue un cambio fresco. Y entre los programas que se estrenan llega Nube Luz. Nube Luz era un programa infantil, pero que tenía un corte casi juvenil. Es decir, era muy atractivo para los niños porque había juegos, había dinámicas, había esta gran fiesta. No era un programa de televisión, era una fiesta de niños. Y para los que ya empezaban a dejar de ser niños, para los que empezaban a ser pubertos adolescentes, las conductoras tenían esta obvia belleza para mantener el interés a los que empezaban a dejar de atrás los juegos más inocentes, ¿no? Es decir, el efecto de la voladez también era un arma poderosa. Entonces esto lo hacía muy diferente porque, pues, por un lado estaba Chabelo, también décadas al aire, o el tío Gamboín, o programas que tenían estos conductores adultos fingiendo que son niños o que eran un tío bondadoso y que era como lo correcto. Entonces, precisamente durante los 90 se viene desde todos los frentes, por ejemplo, Xuxa en Brasil, eventualmente lo haría Tatiana. Aquí teníamos un programa que se llamaba TVO con Gaby Rufo, me está escuchando a mi mamá con lo mal que le cayó esa mujer. Precisamente porque tenía este look muy atrevido y curvilíneo, pero tenía un sonsonete de mujer, evidentemente adulta, pero de mujer tratando de hacerse más infantil. Sí, estaba raro, ¿eh? Y de todos ellos llega Nube Luz. Nube Luz fue un programa peruano. Y este programa desde Perú allá fue un éxito monumental, En las televisoras, o la televisora principal de allá. Cuando lo transmitían había 5,000 niños cada semana, lo hacían básicamente en un estadio. Entonces llegó a tener un pico de popularidad enorme. Entonces TV Azteca, tratando de captar este tipo de programas, lleva Nube Luz a tierras mexicanas y se llamaban Dalinas, las conductoras, las nubecinas. Eventualmente fueron tres, iniciaron con dos y era un programa muy entretenido. De entre todas ellas, destacamos a la Dalina pequeña, Mónica Santamaría se llamó la muchacha. Ella, para que tengamos un precedente, hagan de cuenta que es la Ludwika Paleta de allá, o fue la Ludwika Paleta de allá de Perú. Ludwika Paleta, para quien no la conozca, que quiero pensar que todos lo hacemos, fue esta niña que tenía esta belleza hegemónica y pigmentocrática, es decir, era rubia, piel blanca o azul. Bellísima persona, es muy, por lo menos a mí me lo parece. Evidentemente muchas personas están de acuerdo conmigo. Y ella la vimos ser famosa desde muy niña. La vimos en telenovelas, la vimos en comerciales, la vimos en algunas telenovelas, posteriormente en películas. Y he estado en el ojo público como de estas grandes bellezas que desde la niñez acompañaron a toda una generación. Así era allá. Esta muchachita que desde los 9 años salen comerciales y a los 11 tiene precisamente un comercial que es muy famoso allá y es evidente la belleza que tendrá. Y justamente comenzando los años 90, ya como un adolescente, empieza a ser más presente en medios, gana bastantes concursos, se manda al casting para las presentadoras del programa Nube Luz y ella quedará. La madre es, no sé si todavía vive la señora, peruana, el padre canadiense, del cual hereda estos centellantes ojos azules. Ella tenía carisma, belleza y lo más importante, experiencia, y era muy desenvuelta frente a las cámaras. Pero cuando tiene esta gran oportunidad y que son dos muchachas las que inicialmente conducen este programa, no calculaban el enorme éxito que iban a tener. Entonces esta muchacha con 18 años de edad empieza a tener un éxito colosal, se consolida como una figura importantísima para los medios de comunicación, para la juventud, que la admiraban, y desde luego para los niños, que era el rubro que tenía. Pero más allá de este desenvolvimiento que tenía frente a las cámaras, resulta que la pobre muchacha empezaba a tener picos de estrés terribles y mostrar cuadros de depresión mal atendidos por parte de su familia, de sus padres, y comienza ella a tener relaciones formales y serias y empieza a repetirse este abandono de sus relaciones, conflictos muy fuertes e intentos de suicidio. Por medio de medicamentos empezaba a sobremedicar. Y fuera de las cámaras de esta muchacha que era un ídolo completo para los niños, había esta mujer muy joven que estaba sufriendo mucho. Cinco intentos de suicidio con el mismo método. Y desde luego recibió atención, tomaba medicamento controlado, usaba el propio medicamento para quitarse la vida. Luego llegará, cuando ella tenía 19 años, una pareja, Arturo Bailey, y con él va a tener un episodio fuerte porque resulta que un clan de allá de Perú filmaban los momentos íntimos de muchos famosos para luego extorsionarlos. Esta muchacha no fue la excepción. Esto la hace caer en una depresión. Y cuando parece que toca fondo, se enamora de Tino Heredia, que era un empresario importante, presidente de Pepsi Cola Perú. Y con él va a tener una relación que a decir de todos iba a ser duradera y se veía bastante enamorada. Va a durar poco el gusto. Ella deja el programa. Se va a vivir con él a Estados Unidos. Desde luego, por las obligaciones de la empresa, él tenía que estar viajando constantemente. Para no estar sola, que había tenido algunos otros episodios, regresará a Perú. Volverá a trabajar en Nube Luz. Y en la recepción de la boda de un amigo en común, peleará con su novio. Él se irá con sus amigos, incluso se fue de viaje, salió a una playa. Y ella le va a mandar furiosos mensajes que se quedan para la posteridad, grabaciones. Entonces le deja en su buzón los mensajes de que haya encontrado en el departamento la pistola 9 milímetros de él. Desde luego, con los antecedentes que tiene, él llama a los padres, son los padres que van a ver qué está pasando con ella, y los convence que es una mentira de Tino, que en realidad la quiere hacer pasar por una loca porque pelearon, y pues ella está, a decir de ella misma, tranquila, tomó sus medicamentos y simplemente quiere descansar. Entonces los padres se van del lugar en donde, del edificio donde vivía. Y será la 1 de la mañana que se escuche un disparo. Desde luego hay personal en el edificio, pero no saben precisar qué fue ese sonido y de dónde provino. 2 horas después, a las 3 de la mañana, se escuchará otro. Y ya será más de 24 horas después, hasta el lunes siguiente, que los propios padres van a encontrar a esta muchacha muerta con un balazo en su boca. Se sabrá que el primer disparo fue para que ella pudiera probar el arma y se estuvo por ahí 2 horas meditando hasta que decidió quitarse la vida. Todo esto en sí mismo es un asunto terrible. Esta muchacha termina, después de muchos intentos, por fin logra su cometido y le deja un mensaje, enojada, diciéndole al novio que él le habló a sus padres no por ella, sino por su pistola. Y le dijo, veo que lo único que te importa es tu pistola, no te preocupes, cuando termine de hacer lo mío, ahí la voy a dejar. Y lo cumplió. ¿Pero qué tiene que ver todo este caso con esta escena perturbadora que cuando la transmitieron en México Nube Luz, pobre muchacha ya estaba muerta? Y desde luego en TV Azteca no dijeron lo que había sucedido. Tampoco tuvieron la decencia de transmitir el programa actual, porque cuando lo empiezan a transmitir en México, 2 meses después, por cierto, de que se había matado ella, todavía lo seguían haciendo. Desde luego hubo ahí un cambio de conductoras, no solamente por lo que había sucedido con Mónica, sino por la edad. Ella era la Adalina chiquita porque había una Adalina grande que le llevaba 3 años. Entonces, ya para este momento, su compañera había rebasado ya los 25 años y habían puesto 2 suplentes. Y la tercera que entra posterior, que era la Adalina traviesa, creo que era. Esa es la que vimos aquí en México, también nosotros vimos a las originales. Había sido cambiada, pero el programa se seguía realizando. Pero no tuvieron esa decencia, ellos quisieron ponerla desde esas temporadas que las habían hecho tan famosas. Por lo cual, TV Azteca permitió que los niños mexicanos idolatraran a una muchacha que en ese momento ya no estaba en nuestro planeta. Incluso se siguieron vendiendo todos los la parafernalia completa de todos los artículos promocionales y, por supuesto, los discos con las canciones. En ese momento traía cassette y disco compacto, y los vendían y pusieron el negociazo de la vida con una persona que había dejado ya de existir. Bastante raro lo que sucedió. Y para seguir con un tono parecido, pero despegarnos un poquito de TV Azteca, aunque les advierto que vamos a regresar una y otra vez, vamos a ver un programa mítico. La Hora Marcada. Probablemente para algunos ni siquiera les suene el nombre. La Hora Marcada sí tuvo un remake, volvieron a hacer una siguiente temporada, no lo he visto, no sé juzgarlo, y tuvo una retransmisión allá por los años 2000. En realidad dice que del 97 al 99 pasó cerca la bala. Y La Hora Marcada era una serie, deben de saber ustedes, queridos escuchas más jóvenes, espero que Hannah lo esté escuchando, que ella es muy joven, que nosotros consumíamos forzosamente todo lo que salía en Televisa porque no había de otra. Entonces, cualquier persona a los alrededores de mi edad forzosamente se aventó completitas por lo menos 3 telenovelas y hasta podría decir cuáles. Sí, una fue la de Marimar, sí señor, o Rosa Salvaje. Pero pues aquí había novelas, lo que producían eran novelas. Sin embargo, La Hora Marcada fue una serie mexicana. Desde luego las series para nosotros pues, eran de Estados Unidos. Y no solamente era un formato diferente al de una telenovela, sino que además era de terror. La Hora Marcada presentaba en cada episodio una historia que podía ser completamente fantástica o que comenzaba de la manera más cotidiana y tenía un final trágico como el de los caníbales, y mi hermana Lucía lo está yendo, ya sé que ella le tenía terrible miedo. Y tenía algunas escenillas que sí fueron bastante escalofriantes para nosotros. Yo recuerdo mucho cuando se ahorca un tipo con toda esta representación televisiva, con el arnés bien oculto, y el actor tuvo el tino, hasta lo voy a buscar para saber quién fue el actor, tuvo el tino de temblar, de tener como estos espasmos finales de un cuerpo que está en sus últimos momentos de vida. Entonces a mí me impresionó mucho cuando yo era niño de que no era este colgado que siempre sacaban en las películas, que simplemente está pendiente y ya, ¿no? Tenía estos movimientos de espasmos, de temblores, y me impresionó mucho. Tenía esos detalles espléndidos. Cada capítulo terminaba necesariamente con la muerte de a veces el bueno, a veces el malo, o de a veces una persona que no tenía aparentemente nada que ver con la historia, un plot twist, porque salía una dama de negro, entiéndase, la parca, con este sombrero de ala muy amplia, con el velo que le cubría el rostro, y cuando pasaba se escuchaba ahí un corito y ella presuntamente iba a terminar con la vida del implicado, que era el más obvio, el bueno o el malo, o era alguien que no esperábamos. Desde luego eran personajes como Alfonso Cuarón los que dirigían y que tuvieron este atrevimiento de hacer ese programa mítico. Hay un episodio que a mí me gusta mucho, siempre lo recomiendo, que se llama De Ogros, y comienza con una niña jugando ella sola, y descubrimos que es una pobre niña muy maltratada por su papá, que es un alcohólico, y que no solamente la hace que ande en la calle vendiendo objetos, sino que encima eran objetos robados. Hurtos que muchas veces ella tenía que hacer. La niña desde luego vive aterrorizada en su casa y eventualmente encontrará un monstruo. Debajo de la ciudad, en las alcantarillas, hay un ogro. Un coco. O sea, ella la asustaban con el coco. Resulta que no puede evitar ser capturada y pues este tiene ahí un montón de cráneos y pues se la lleva para devorarla, aunque la niña tendrá el tino de darle un dulce y el sabor es tal que el ogro la liberará con tal de que le siga alimentando. Entonces se convertirá en su guardián. Es espléndido este capítulo, la idea de este episodio fue de Guillermo del Toro. Él es el que plantea la idea. Y como Cuarón ya tenía este espacio, le da la oportunidad a Guillermo del Toro de que presente esa idea. Desde luego, le dan un tratamiento suficiente para el formato. Y lo acerca a la televisora. Y terminará siendo el propio Guillermo del Toro, hoy laureado director. Y será él mismo el que encarne al propio ogro. Cuando lo vean ustedes, el ogro es Guillermo del Toro. Entonces, por favor, no se lo pierdan de los pocos golazos que nos regaló Televisa que nos enorgullece recordar, porque hay episodios bastante vergonzosos. Había series infames, perturbadoras, pero no de la manera bonita. Perturbadoras como Nosotros los Gómez o Mi Secretaria o Cosas de Casados, de estas series supuestamente de comedia muy chafas, pero que no teníamos de otra más que poderla ver. Entonces, gracias por Hora Marcada. Y antes de irnos al corte, voy a mencionar muy brevemente La Casa al Final de la Calle. Era una telenovela con Héctor Bonilla, con Leticia Calderón. Se me hace que la muchacha Eva, Elizabeth Katz, creo que se llamaba, y era una historia buenísima, En la casa al final de la calle vivía un tipo solitario, aparentemente loco, que desde que comienza la telenovela se ve cómo acuchilla a su flamante esposa aún con el vestido de novia. Entonces toda la película transcurre tratando de saber qué exactamente fue lo que pasó entre esta pareja. Y el final es para no creerse. Lo que le añade más curiosidad a esta telenovela es que no se volvió a retransmitir. No sé bien, si alguno de ustedes tiene curiosidad, por favor investíguelo y luego me dicen. Pero parece que ahí hay alguna desavenencia entre los verdaderos escritores. Y por estas cuestiones de autor, no puede retransmitirse. Incluso por años estuvo perdida la pieza con piano que le daba el intro, que felizmente alguien ya tuvo el tino de subirla con pésimo audio y luego ya después ahí le dieron una arregladita al audio y la podemos escuchar. Pero La Casa al Final de la Calle es esa telenovela mítica casi perdida, que también tuvo el tino de hacer Televisa. De hecho, fueron contemporáneas La Casa al Final de la Calle y Hora Marcada. Yo me acuerdo cuando pasaban las dos, yo le tenía bastante miedillo, pero pues eran de estos pocos momentos para recordar de manera agradable que nos regaló Televisa. Nos vamos a ir al corte comercial y cuando regresemos, no se imaginan lo que tenemos.
Pensar en azul es poder respirar aire no contaminado. Pensar en azul es que el campo tenga agua limpia para producir. Pensar en azul es cuidar el medio ambiente, que abras la llave de tu casa y sí salga agua potable. Pensar azul es pensar en la generación de empleo mejor pagado. Pensar azul es vida, es progreso, es vivir mejor, es construir oportunidades. Somos gente azul, gente de acción. Piensa azul. PAN. Acción por México.
Juntas y juntos estamos construyendo
el México que siempre soñamos.
Gracias a tu confianza, hoy más de 12 millones de adultos mayores
y más de 1 millón de personas con discapacidad
tienen derecho a una pensión. El salario mínimo ha aumentado 116% desde el 2018.
Y el combate a la corrupción y los privilegios sigue avanzando.
Contigo, el sueño de millones es cada vez más una realidad.
Porque solo el pueblo puede salvar al pueblo.
Morena, la esperanza de México.
El PRI creó los programas sociales para que tuvieras acceso a la salud y una vivienda digna. Los hicimos crecer para que nadie se quede atrás. Los mejoramos para que cambiaran la vida de las próximas generaciones. Y ahora aprobamos que estén en la Constitución para que nadie te mienta diciendo que si llega otro gobierno te los van a quitar. Los programas sociales son tu derecho y el PRI los ha defendido por décadas, no solo por un sexenio.
Propaganda dirigida a militantes y simpatizantes del PRI.
Las duranguenses y los duranguenses somos observadores. Cuidamos todo lo que hacemos. Por eso, nos pintamos solos para vigilar las elecciones. Cuando tú participas observando las elecciones, ayudas a dar certeza y tranquilidad a tu familia. Infórmate en PEL2025-observadores.ine.mx. Conoce las modalidades y regístrate. Tienes hasta el 7 de mayo.
En estas elecciones, con mi INE, participo.
INE.
Juntas y juntos estamos construyendo
el México que siempre soñamos.
Gracias a tu confianza, hoy más de 12 millones de adultos mayores
y más de 1 millón de personas con discapacidad
tienen derecho a una pensión. El salario mínimo ha aumentado 116% desde el 2018.
Y el combate a la corrupción y los privilegios sigue avanzando.
Contigo, el sueño de millones es cada vez más una realidad.
Porque solo el pueblo puede salvar al pueblo.
Morena, la esperanza de México.
El PRI creó los programas sociales para que tuvieras acceso a la salud y una vivienda digna. Los hicimos crecer para que nadie se quede atrás. Los mejoramos para que cambiaran la vida de las próximas generaciones. Y ahora aprobamos que estén en la Constitución para que nadie te mienta diciendo que si llega otro gobierno te los van a quitar. Los programas sociales son tu derecho y el PRI los ha defendido por décadas, no solo por un sexenio.
Propaganda dirigida a militantes y simpatizantes del PRI.
Radio Universidad también es información. Escucha nuestros espacios noticiosos con lo más relevante de Durango, México y el mundo a través del 100.5 de frecuencia modulada. Una sociedad informada genera desarrollo y progreso. Sintoniza la diferencia.
Y continuamos. Vamos allá a la transmisión en Facebook a ver quién, a pesar del frío, nos dejó un saludito.
Buenas noches a todos los que nos escriben. Sí, tenemos algunos que nos han mandado saludos, por supuesto, a ti, al conductor. Porcupine hace un comentario simpático acerca de tu gorra. Y también nos dice saludos Master Carlos Enrique Reyes. Chevo Simons nos envía saludos también. Gerardo Ortega García, saludos al maestro Carlos Enrique. Muy buen tema. Saludos a Rosaría Mariana, que esté muy bien, envía el mismo Gerardo Ortega. También nos escribe Ejecatl Ríos Nevares, excelente programa, no me lo pierdo nunca. Verónica Cárdenas también nos escribe, saludos querido amigo.
Bien, muchísimas gracias a todos por sus comentarios y vamos a continuar con el tema de esta noche. Hay programas que nosotros los vemos muy inocentes y muy bonitos y no nos imaginamos todo lo que puede suceder. Incluso tragedias que ocurrieron, pero hay otros que siguen, a pesar de que suceda algo, como sucede con Nube Luz, y esto les da este aspecto perturbador, como la serie de Vecinos. Cuando muere este Octavio Caña, Benito, eso fue de las cosas, podemos decir, actuales, porque esto ya fue en las temporadas recientes, tiene poco tiempo que falleció este pobre muchacho, que todo parece indicar que asesinaron a este pobre muchacho, ¿no? Que la alegata de que se suicida de quién sabe cuántos tiros no tiene pies ni cabeza. Lo platicamos aquí, porque precisamente se le achacó que personas después de estos tristísimos sucesos lo veían con este aspecto inequívoco del joven. Entonces tuvimos allá en los 2000 esta serie de Vecinos, en donde, pues desde luego Benito pues era un niño muy pequeño y que lo escogieron con este dejo característico de César Bono, para que pareciera su hijo. Y tuvo momentos inolvidables. En algún momento deciden hacer un refresh de la serie, o sea, continuarla después de una larguísima pausa de años, y regresarán todos, y disculpen ustedes la expresión, pero algunos ya estaban bastante balaceados. Ya este asunto de que recibían ayuda de los papás de la señora, ya dicen, ande, no, señora, pues que usted ya está como que para su pensioncita del bienestar, pero continúa el programa. Y aunque hubo quienes ya ni mucho maquillaje podía ocultar el paso de los años, hubo otros que fue sorprendente el cambio que tuvieron como Benito. Desde luego, el de ser un niño se convirtió en un joven y ya era necesario darle un tratamiento a su personaje. Y es justamente durante el rodaje de estas temporadas posteriores que él muere asesinado de esta forma trágica y terrible después de una persecución policíaca en donde, a pesar de que lo nieguen, todo parece indicar que son ellos los que abren fuego sin ningún motivo. Y además hay videos en donde roban a este joven todavía agonizante, ya con los últimos periodos de vida, porque desde luego los tiros que recibe son letales. Entonces, pues este suceso terrible, de repente se estrena la siguiente temporada ya sin Benito, y empiezan a decirle que se fue a estudiar lejos, y pues todos sabíamos lo que había sucedido, y fue bastante, aquí cabe perfectamente bien la palabra, perturbador lo que estaban haciendo con ellos. Este es un ejemplo muy reciente de lo que tuvimos, pero hay otros programas que se han vuelto míticos gracias a las nuevas generaciones, y uno de ellos es Mujer, Casos de la Vida Real. Desde luego, Silvia Pinal era de los más altos jerarcas de Televisa y estaba muy bien posicionada con toda esta trayectoria de ser la diva de la época de oro del cine mexicano. Mi mamá ahorita que me está escuchando, yo creo que ya está renegando porque le cae también bien gorda. No era ni la más bella, ni la mejor actriz. Ni tampoco era la gran diva, o sea, tenía una competencia fortísima. Una de ellas vive todavía, Elsa Aguirre, de una belleza increíble esa mujer, y también ella se codeó con los principales, y creo que tiene también películas inolvidables. Yo creo que ella es todavía más diva que la Pinal, pero Silvia, además de tener mucho carisma para actuar, esto es innegable, también tuvo mucha habilidad para ser una personalidad de influencia. Entonces, ya con el paso de los años tiene esta evolución muy a la Cantinflas, que cuando Cantinflas se vuelve un personaje de mucha influencia, Mario Moreno, cuando él era su propia productora, y durante los años 70 nos ofrecía estas poquísimas opciones de entretenimiento sano. En este mundo, esta época del cine de ficheras, decadente a más no poder, la industria ya gubernamental del cine, las paraestatales no funcionan, o sea, todo lo que está cobijado por el gobierno va a tener estos vicios terribles. Y cuando tenían estos pocos respiros, Silvia Pinal era una de ellas, por ejemplo, con la hermana Trinquete, con estas películas en donde ella era una jovial cuarentona y ya tenía esta confianza y libertad de poder hacer películas y de garantizar hasta cierto punto la taquilla. Además, lo de ella era el teatro. Pues ahí tenía teatro con su propio nombre, ¿no? Y pues hace este clan Pinal, en donde Silvia Pasquel, Alejandra Guzmán, Stephanie Salas, todas ellas estaban pues muy bien colocadas en Televisa. Y es como nos llega este programa de Mujer, Casos de la Vida Real, que ella da una imagen que incluso se ha replicado en otros países de habla hispana. Da la imagen de esta señora bonachona que potencialmente quería ayudar. Yo personalmente no creo que verdaderamente le hayan mandado las cartas, aunque se presume que muchas de estos testimoniales fueron realmente enviados por correo hasta ella y que incluso ella ayudó a muchos. Pues el programa tenía esta misión, ¿no? Y ahí decía la dirección a dónde podía mandar su historia para... Ah, todo era vestido con una moraleja, ¿no? Era como estos top show de que después de contar historias terriblemente morbosas, con exceso de todo, y al último lo maquillaban con que por eso no es bueno dejar a tus hijos solos, para poder pasar el filtro de la censura. Dura no sé cuántos años el programa al aire, porque precisamente ella gozaba de ponía y quitaba Ella podía decir cuándo estaba al aire y cuándo no. Y aparte el programa tuvo muy buena aceptación. Yo supongo que cuando son los primeros que grabaron fueron completamente inventados. Y yo creo que hubo mucha gente que sí tenía la fe de que si compartía la historia podía recibir algún tipo de ayuda. Y yo creo que hubo muchas cartas que les enviaron. Y probablemente muchos de ellos sí los llevaron a un programa. Ha pasado a la historia, ha tomado un nuevo impulso con esos creadores de contenido porque hay episodios terribles. Sí, era bastante raro lo que sucedía ahí porque yo recuerdo mucho un programa también, mi tía Chagüita en paz descanse, ella era fiel a sus telenovelas. Y nosotros, cuando eran las noches que me tocaba cuidarla, yo me quedaba, yo era ese jovenzuelo que cuidaba a alguna de sus tías. Y pues me tenía que echar junto con ella toda la barra de programación y ella era devota de este programa Mujer Casos de la Vida Real. Mi mamá no, por evidentes razones. Y de repente había unos temas que yo sí decía, ay, qué vergüenzota que estoy aquí con mi tía. Y mi tía pues parecía fingir demencia, pero estaban bastante subidos de tono. De que la pareja recibe a sus amigos. La fiesta convivencia sana se convierte en una borrachera porque yo subí de tono. Entonces resulta que el marido se queda dormido y la esposa es abusada por los invitados. Y este tipo de historias que... pues, ¿qué comentas? Y había otros mucho peores. Hoy han trascendido algunos. El de la vecina que es enfermera, terrible. Lo voy a mencionar muy brevemente. Este episodio, si ustedes ven los episodios más escalofriantes de Mujer Caso de la Vida Real o más perturbadores, si ustedes ven cualquier top, este de la vecina va a salir en todos. Resulta que llega una joven madre que acaba precisamente de aliviarse, que se llama Dora. Y entonces va a donde se había recién cambiado con su marido y otros dos de sus, creo que eran otros dos hijos. Y resulta que pues ella necesita algunas inyecciones, todavía tiene bastantes malestares por el poco tiempo que ha pasado de su parto. Y feliz, por lo menos eso pensó, felizmente para ella, la vecina se enferma y se ofrece a ponerle las inyecciones. Hasta que llega la tercera inyección. Y le dice, ya esta es la última, vecina, ya no le voy a dar molestias. Ella le dice, ah, no, entonces, si es la última, pues ya vas a dejar de sufrir. Terrible sentencia, porque resulta que la enfermera tiene una mascota, que es un escorpión africano, que ni son venenosos, y que es absurdo, que lo tenga como mascota, y que es más absurdo que tenga tiempo de poder poner veneno de este animal en la jeringa, pero bueno, un programa de televisión, ¿verdad? Inyecta a la joven madre, esta muere, en segundos, de hecho se lo advierte, le dice, no te preocupes, sí, dicen que duele mucho, pero pues, te mata en segundos, entonces pues, ella se queda horrorizada de escuchar estas palabras, y la joven madre fallece. Entonces esta enfermera toma al bebé en sus brazos y le dice que si se porta bien lo va a vender, pero que si llora y la saca de quicio, pues que ella tampoco va a dudar en que tenga el mismo destino que la mamá. Al no regresar la madre, desde luego el marido y los hijos van a buscarla. Y saldrá esta tipa cubierta de sangre, con algunas gotas de sangre, y ella le dice, perdón, es que estoy haciendo la comida, si quieren pasar a comer. Entonces le dicen que no, que lo que están haciendo pues es buscando a esta muchacha. Y ella les dice que se fue con su amante. pues, desde luego, es más absurdo que lo de el escorpión como mascota. Pone la denuncia y es arrestada. Y resulta que ya tenía el cuerpo descuartizado en unas bolsas negras y se alcanza a ver ahí algunas partes, que esto fue para los videos que he visto un escandalazo. En aquel momento, crean ustedes que pasó bastante desapercibido, Y este solamente es uno de esos episodios. Este es muy recordado por este morbo, ¿no? Pero hubo otros bastante macabros, como el niño que les advirtió que unos vecinos o que unas personas que andaban merodeando le ofrecían un globo rojo y que pues él sí le daba tentación ir a por él. Y la hermana le dice que no se ande juntando con gente rara, la mamá le dice que no le haga caso a extraños y todo, y resulta que un día llega la hermanita mayor llorando porque lo han secuestrado. Ella vio cuando se llevan a su hermanito. Y al final aparecerá el niño con dos parches en los ojos, haciendo latente que le han extirpado estos órganos, y con un globo amarrado de su muñeca y una caja con dinero que sus captores le dan como una especie de indemnización por los ojos que le han arrebatado. Y el niño pregunta de qué color es el globo. Sí, esto sí fue un remate bastante macabro para esta historia, también absurda. Digo, yo sé que era una apología, estas leyendas urbanas del tráfico de órganos y de que tristemente se robó de infantes, y que las especulaciones de los que les pueden hacer van a esto o más allá, pero bueno, como no lo presentaron, pues difícilmente tendría un desenlace. Pobrecito muchachito, pues simplemente no lo hubieran encontrado ya, pero tenía esta añadido de cosas macabras. Puedo seguir un buen rato nombrando episodios de Mujer Casos de la Vida Real. Por lo general eran todos como el caso de David, que era un muchacho que se llevaba muy mal con sus padres, y que le consiguen trabajo con el tipo de un camión, que era una especie de food truck de tacos, y ahí es abusado por su flamante patrón. Entonces los demás le dicen que pues, no se debe preocupar tanto, porque así ya va a tener trabajo seguro. Irá el tipo hasta su casa a tratar de repetirlo o estar con él. El padre se dará cuenta de lo que está haciendo el hijo, y también en un momento de la borrachera también abusará del joven. Él se lo va a confesar a su mamá, no le va a creer, lo va a correr de la casa, él se va a deteriorar su salud, recibirá atención hospitalaria y van a descubrir que está enfermo de SIDA. Entonces, eso, así eran los programas, tenían este golpe de algún problema social actual, como lo era en ese momento el SIDA. Y con todo este morbo disfrazado de buena causa, o sea, se hablaban de temas muy fuertes, y no es raro que este haya trascendido por eso. Para alejarnos un poquito de este tipo de cuestiones, vamos a recordar los programas, vamos a volver con TV Azteca, se los advertí. Con de estos experimentos infames que hizo. Televisa tenía mucha mejor estructura, ¿eh? Ah, por cierto, otra de las cosas que es digna de mencionarse en este espacio. Telehit, el canal de cable, servía como experimentación para que los programas migraran a televisión abierta. Por eso tenían mucha más libertad de hacer. Horacio Villalobos tenía este programa de los horribles ochentas, allá en los 2000, a mí se me hacía espléndido este programa. Y tenía otro que era Desde Gallola. Yo creo que hoy estaría funadísimo, como dicen, lo funarían de todos lados, porque este asunto de los gays a nivel parodia hoy es muy castigado por una especie de santo oficio progre que tenemos. Pero en aquel momento era parte de que fueran visibilizados. Entonces, desde Gayola era un programa que, aunque tuvo su espacio y su público, nunca pudo haber estado en televisión abierta, porque sí era bastante sui generis. Pero otros, como Incógnito, comenzó su vida en Telehit y tuvo tanta aceptación que eventualmente migró a televisión abierta, con Facundo como su conductor y con toda la fama que alcanzó. Y este video de Cuando va al Panteón se hizo un clásico. Todos sabemos que es falso, pero en ese momento que fue transmitido, sí fue un revuelo. Y sí fue bastante aterrador ver esta niña con todas las palabras, con toda la buena actuación de Facundo, hay que decirlo, actuó muy bien, y con esta incredulidad fingida, y cuando voltea el miedo de él, y bueno, supuestamente de él y de su equipo, lo hizo un video genial, ¿no? Entonces esta niña que voltea espantosa con los ojos brillantes, sí fue muy buen video el de la niña en el panteón. Estos fueron los regalos que nos dieron. Pues TV Azteca no tenía ese filtro. TV Azteca tenía solamente sus dos canales base, el 13 y el 7. Eventualmente van a añadir un poco y van a tratar de hacer su barra de canales de cable. Pero no tenía esta plataforma de trampolín, no tenía este nicho de experimentación. Entonces, TV Azteca hizo un montón de experimentos fallidos. Voy a mencionarles dos. Los primeros, los telechovis. Aquí en Durango hay una lonchería, porque saben ustedes, queridos amigos de otros estados, incluso de otros países, de que aquí en el norte de la República, particularmente en Durango, la palabra lunch se ha transformado en lonche. Entonces, cualquier alimento que esté dentro de una telera, aquí se usa poco el bolillo para ese fin, por lo general la telera, automáticamente tiene nombre de lonche. Pero no es que nosotros le digamos hacia las tortas. Las tortas tienen una categoría aparte. Es decir, aquí hay unas torterías, por ejemplo, el Pasaje, que son de mucha tradición y ellos siempre han vendido tortas. Y hay otros lugares que simplemente venden lonches. Con todas las explicaciones, habían si por haber de cuál es la diferencia entre ellos, ¿no? Pero el lonche de aquí, pues es un pan con guiso. No es un lunch, es decir, no es un alimento cualquiera. Y una torta, yo creo que un español y un argentino estarían bastante contrariados de que nosotros le decimos torta a este pan también que tiene este guiso, ¿no? Y aquí hay unos que se llaman los telechovis. Muy famosos, los lonches de los telechovis ahí por el Panteón de Oriente son famosos. Y los telechovis fueron un fugaz programa que fue de un año a otro, aunque no duró un año, duró unos meses al aire. Un programa que, si lo buscan ustedes, hay muy poco que rescatar de él. Se perdió casi todo. Pero sí, por supuesto que se tenía que perder, ¿no? Que se vuelva a luz media lo más rápido que fuera posible. Y era la copia no autorizada de los Teletubbies. De hecho, salieron del aire por la demandota que le puso la televisora de los Teletubbies. Y a recientes fechas, es decir, al año siguiente que habían recién salido los Teletubbies, salen los Telechovis 100% mexicanos. No saben ustedes qué botargas tan feas tenían estos personajes y qué dinámicas tan tontas hicieron en su programa. Fue entre el 98 y el 99, entonces yo ya no era un niño, ya estaba grande. Y yo me acuerdo cuando lo vi, dije, vámonos, o sea, qué chafa. Y fue un experimento atrevido con tal de tener programación para todos los ámbitos. Algunos muy queridos y recordados como Caritele y otros que se estamparon contra el suelo como los Telechovis. Los Telechovis los recordamos más por creepy que por otra cosa. Televisa tenía su nicho con Odisea Burbujas. Ellos sí tuvieron unas botargas famosas por un montón de años, que cuando terminan por fin, sale Superondas, que tenía estos personajes humanoides, supuestamente extraterrestres, que se llamaban los Botiboti, y eran estas botargas también bien chafas y bien feas, pero cuando menos tuvieron mejor aceptación que los Telechovis. Y no fue el único experimento fallido. Este los invito a que lo busquen, ojalá que lo encuentren. Los clones hicieron unas marionetas supuestamente realistas, que los personajes iban desde Michael Jackson hasta la propia Patty Chapoy, por cierto, alta jerarca de TV Azteca. Yo no sé en qué cabeza ocupó esa idea. Búsquenlo ahí, los clones. Y era manera de sketch. Ellos trataban de llenar el vacío de las marionetas. Pacaso, que a mí me gusta mucho el trabajo de Pacaso, el doctor Sisto de la unidad de quemados y terapia intensiva, se me hace una crítica política espléndida. Él sabe criticar al gobierno desde un medio oficial, no oficialista, pero pues desde un medio como Televisa. Entonces él siempre fue atrevido, pero con cierto grado de mesura. Y Pacaso hizo primero las marionetas, que pues eventualmente ya empezó a haber un movimiento entre una televisora y otra, y TV Azteca, para derrotar a las muy bien aceptadas marionetas, se hizo los clones, que eran más bien gente de la farándula, espantosos, búsquenlos. Y para irnos, y muy rápidamente, ojalá que puedan encontrar el video, fue en agosto del año 2000 cuando empezaba el programa del Mañanero de Broso. Y ahí sucedió otro hecho supuestamente sobrenatural, que yo me acuerdo, o sea, yo lo estaba viendo en ese momento, y cuando todos empezaron a retransmitirlo por lo que supuestamente había pasado, yo dije, pues ¿de qué me perdí? Porque me pasó de noche. Se mueve un duende, ahí tiene dos elfos, en pleno estudio, ahí van a ver el video, y está Broso en medio de un sketch. Con este fraile, como Fray Antena, creo que se llamaba, y estaban ahí en el chiste cuando se ve claramente como uno de estos dos muñecos se mueven. Aparentemente pasa desapercibido hasta que le hacen ver que ha pasado algo extraño y que se han movido estos pequeños seres que tenían ahí. Los duendes que se mueven, que nada más se mueve así un poquito el monito, por favor, búsquelo, no se lo vayan a perder. Y de esta manera vamos a llegar al final de este programa. Se quedaron algunos en el tintero, por ejemplo los de Iñárritu, los comerciales, pero lo trataremos en otro momento. Espero que hayan disfrutado este viaje a través de muchas curiosidades y...
Tenemos algunos comentarios finales. También nos escribió Ramón Sansores Osorio. Nos envía saludos desde América, Yucatán. Dana Vázquez dice, cuando era niña vi ese capítulo de Mujer de la Casos de la Vida Real. Me traumé, tuve pesadillas y peor cuando supe que el caso sí era real. ¿A qué te referías? También Ejecat nos dice que había una novela que estaba muy buena, se llamaba Bobas de Odio. Y José Antonio Gutiérrez Mola también envía saludos.
Muchas gracias a todos por participar. Qué bueno que fueron estos recuerdos. Sí, creo yo que en Mujer Casos de la Vida Real era un poco como el programa este de Mil Maneras de Morir. O sea, es un caso, se basa en un caso real y le dan ahí un maquillaje. Pero sí, muy subidos de tono. Sí hubo algunos que se quedaron como míticos. Bien, muchas gracias a todos y nos escuchamos la próxima semana.
México mítico. Carlos Enrique Reyes te invita para que la próxima semana vuelvas a cruzar el umbral del misterio a través de Radio Universidad 100.5 FM.